Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues nos vamos acercando cada vez más al final del programa, al fin de semana y al otoño, que comienza mañana. Hay que aprovechar hoy a tope, que estamos en el último día del verano. Son las 12 y 7 minutos, estamos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y hay que jugar.
¡El reto!
El reto.
En Twitter X.
Con uno mismo, además.
Hoy es un peñazo, además, el reto. Bueno, es que hay tres peñascos que hemos puesto.
Sí, ¿eh?
Tres rocas.
Tres piedras.
Tres piedras. Mm. Y preguntamos cuál de las tres es un meteorito.
Mm.
Para aquellos no informados, entre ellos yo esta mañana a las 7 de la mañana, un meteorito es algo que viene del espacio.
Bueno, me diga, porfa.
No, normalmente del sistema solar.
Iba a decir a la facultad otra vez, no.
Mira, Eli, si quieres,
primaria.
Si quieres, hacemos la pregunta y a ver cuánta gente sabría lo que es un meteorito.
Bueno, ¿qué diferencia hay entre un meteorito, un asteroide,
planetoide? Hay muchas cosas,
sí,
¿eh?
Verdad.
Bueno, pues, ¿cuál de estos tres es un meteorito? A esta hora, la opción más votada es la que tiene las pintitas verdes.
La B. Ya.
44%.
Bien.
Bueno.
¿Ah?
Se verá. La opción C, la que tiene el gris metálico, 33%.
Bueno.
Y la más mustia, que hay un color entre crema y que no dice nada.
Carioca.
22%.
Bueno.
Pero hasta la 1-5 se puede votar.
Se puede votar, se puede jugar, se puede dar la vuelta al mercado. Y
disfrutaremos con la solución.
Pues sí, que solo tú sabes, porque los demás estamos perdidos completamente.
Pues a esa hora, a la 1-5, doy la solución.
Venga, pues aquí te espero.
Hasta luego.
Antonio Martín Bomón, muy buenos días.
Muy buenos días,
Ani. ¿Y qué tal ha ido la semana?
Bueno,
hay que analizar,
Ha habido sus cosas buenas y sus cosas malas y sus cosas peores.
Bueno, luego me contar las buenas, que a lo mejor cuesta un poquito encontrarlas, porque ahora ya me pongo más seria. Es verdad que es una semana que comenzaba con la despedida de un compañero.
Claro, un hombre además querido por todo el mundo, porque por donde ha pasado ha triunfado, sin duda alguna, Pepe Domingo Castaño. Y además era un hombre lleno de gratitud. Mm. Su propia forma de emplearse en la televisión, cuando cantaba, en la radio, etcétera, siempre ha sido una manera grata para todo el mundo. Y por tanto, se pierde una voz inconfundible para la radio el hola hola ese que decía cada vez que empezaba su programa deportivo en la COPE es inconfundible, y se pierde un periodista excepcional y un personaje importante dentro de España, no solamente periodista.
¿Verdad? Un hombre que llevaba, en vez de sangre, llevaba frecuencias
en
las venas. Yo coincidí con él en la cadena SER. Y la verdad es que era un compañero, tampoco tuve un trato muy cercano, pero un hombre amable, era educado, su equipo más cercano siempre hablaba muy bien de él, y por lo tanto, oye, pues beso para toda la familia.
Fíjate, bueno, tú que se nos va justo unos días antes de el que fue uno de los que llevaron adelante el proyecto de televisión de 300 millones, aquel que promocionaba el español por todo el mundo y sobre todo por Iberoamérica, y se fue justo pues dos días antes de que en el Congreso de los Diputados empezásemos a poner pinganillos para que nos entendiésemos los españoles, ¿no?
Bueno,
qué paradoja,
eso es,
¿no?
Un auténtico lío y un dolor de cabeza para los periodistas, porque claro, tendrán pinganillos sus señorías, pero los demás, que estamos a lo mejor escuchando unas declaraciones a través de unas cámaras, no tenemos pinganillo. Entonces, esto es una auténtica locura. Está muy claro que en España hay varias lenguas que además hay que preservar porque forman parte de nuestra cultura. Ahora bien, que un señor sabiendo castellano, hable en catalán a un vasco y el vasco tenga que utilizar un penganillo, no para que se lo traduzcan al vasco, sino al castellano, es que es absolutamente surrealista, Antonio.
Claro, es que las personas que toman notas no han podido salir las actas de esa sesión porque todavía ya no saben qué hacer. Al final recogen las palabras del traductor, porque ¿quién dice que además el traductor no se inventa lo que está diciendo la otra persona y por tanto después se refleja en hasta algo que no ha dicho el diputado? Pero es que aparte de todo es que es una pérdida porque el lenguaje es comunicación, pero no solamente son las palabras en sí, los tonos, las formas, el cómo se dicen las cosas también son importantes y con un traductor se pierde por completo eso y por tanto pueden perder incluso significados algunas frases que se estén haciendo. Pero sobre todo, es que es un disparate porque las lenguas tienen que tender a comunicarse y por tanto a unir. Y esto se hace fundamentalmente como signo de diferenciación de unos con otros. Y por eso es por lo que creo que en un parlamento como el Congreso de los Diputados, que es la casa de todos los españoles, no se debería nunca haber dado este paso. Y después ya, como se ha dado, es para nota ya. Porque claro, sin antes aprobar la reforma del reglamento, que es, insisto, una ley orgánica, imponerlo porque lo impone la mesa del Congreso, porque es una decisión de la presidenta del Congreso, me parece que las cosas en democracia, dentro de un Estado de Derecho, no se pueden hacer de esta manera.
Fíjate, a mí me llamó muchísimo, Antonio, la atención que en ese pleno en el que se va a decidir si se aprobaba o no el uso del euskera, del gallego y del catalán en el Congreso de los Diputados, ya se habían comprado los pinganillos.
Sí,
¿cómo es posible?
Bueno, pues por eso es que...
Pero bueno, vamos a ver, tú no puedes comprar los pinganillos antes de aprobar la ley, porque imagínate que por una de aquellas hay alguna confusión, las vemos todos los días, a la hora de votar y sale que no. ¿Qué haces con los pinganillos? Pues, ¿los donas a una ONG? ¿Lo revendes por Wallapop? ¿Qué haces?
Habría sido una malversación de fondos públicos. Les darían una amnistía.
¿Tú no puedes hacer esto?
Les darían una amnistía, como se la quieren dar a los del
también
proceso.
También es verdad.
Porque es que estamos entrando en unos procesos en los que aquí vale todo.
Ya.
Y consiguiente, como el que tiene el poder político parece que puede hacer cualquier cosa y los demás son los que somos iguales ante la ley, pues bueno, ya hemos visto pues esto de los pinganillos y ahora lo de la amnistía, que a mí me costaba trabajo pensar que Pedro Sánchez fuera a dar ese paso. Yo creía que Pedro Sánchez iba a hacer todo lo posible por conseguir la investidura. Pero evidentemente que diera ese paso me costaba trabajo. Pero cuando el otro día, desde Nueva York, le escucho al presidente del gobierno diciendo que él no fue nunca partidario de judicializar el proceso, no está judicializando un acto político, como usted dice, no. Está judicializando una violencia que hubo allí. Está judicializando el que se hizo un referéndum unilateral.
Que saltaron la ley.
Está judicializando el que se dijo que una región española se separara de España y se hacía independiente. Es decir, que lo que se está judicializando son actos delictivos. Bueno, pues al parecer, cuando él entra por esa dinámica, sin duda alguna, es porque el siguiente paso, se le llame amnistía o se le llame como se llame, se quiere hacer una tabla rasa para decir que en España se ha maltratado a políticos cuando nunca se ha hecho, sino que se han juzgado delitos y que por tanto esa mancha tiene que extinguirse, con lo que pone en entredicho pues la separación de poderes y por supuesto el estado de derecho porque lo rompe por completo.
Fíjate, hoy nuestro primer invitado ha sido Ramón Rodríguez Arriba, es ex magistrado del Tribunal Constitucional, un hombre que lleva muchísimo tiempo dedicado a estos asuntos, ha estado también en el Tribunal Supremo y ha sido muy rotundo. Ha dicho que una ley de amnistía, hoy por hoy, no tiene ninguna cabida en nuestra Constitución. Si no tiene cabida, ¿cómo se va a hacer? ¿Se va a dinamitar ya la Constitución también? Porque entonces es que estamos en una situación gravísima.
Eli, es que no solamente lo dice los constitucionalistas, ¿no? Es que lo decían todos los líderes del Partido Socialista solo hace un año.
Ya.
Que la amnistía no cabía dentro de la Constitución. Es que, por tanto...
Bueno, y entonces, si no cabe, ¿qué? ¿Qué hacemos?
Ah, pues...
¿Vía decreto sui generis, que es como se están haciendo muchas cosas?
Mira, Eli, yo estoy preocupado por una razón. Porque la Constitución del 78 se hizo con un amplísimo proceso negociador y de generosidad por todas las partes.
No, y con un consenso muy claro.
Pero fundamentalmente eran dos pilares los que mantenían la Constitución, que era el centro-derecha, en aquel momento la UCD, después el Partido Popular y el Partido Socialista. Después allí se unieron, lógicamente, los nacionalismos, y por eso se les dio el término nacionalidades, el estatuto, los estatutos de autonomía, etcétera, etcétera. Y después el Partido Comunista y AP, en aquel momento, que eran los grupos minoritarios de izquierda y de derecha. Pero el problema está que una de las patas que sujeta, uno de los pilares que sujeta la Constitución, en estos momentos se siente más cómodo, llamémosle con eso de la España plurinacional, el Partido Socialista, dirigido por Sánchez, se siente cómodo en ese proceso y se siente más junto a Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, el PNV o Junts, que junto a la otra mitad de España, o lo que ha dicho el Partido Socialista a lo largo de los últimos 45 años. Y por tanto, a mí me parece que estamos entrando en una se va a abrir una legislatura que va a ser un proceso constituyente, pero un proceso constituyente cuando no hay el consenso que había en 1978, cuando este proceso constituyente va a estar media España enfrentada con otra media España. Y por tanto nos están metiendo en una dinámica, porque Sánchez sigue en el poder, que es que nos puede llevar a una ruptura de la convivencia. A mí me parece muy grave y deberían todos los políticos ser responsables con los actos que van a tomar, porque son actos que pueden poner no ya solo en entredicho a la Constitución española, sino la convivencia de los propios españoles.
Bueno, dentro del Partido Socialista también hay enfrentamientos, quiero decir, también se está rompiendo la convivencia dentro del propio Partido Socialista.
Hombre, es natural, es que hay personas que han hecho que hicieron esa transición, que fueron los que firmaron esa Constitución, entre ellos Felipe González y Alfonso Guerra, que han sido los más claros representantes cuando han hablado contra lo que está haciendo su propio partido. Y, lógicamente, después surgen otras voces a las que, evidentemente, a Alfonso Guerra y a Felipe González no se les va a expulsar, pero a Nicolás Redondo Terrero, por ejemplo, ya se le ha expulsado como un aviso a navegantes. Pero en esta misma reunión en la que Felipe González y Alfonso Guerra pusieron el grito en el cielo, porque evidentemente están viendo lo que hace un momento estaba yo diciendo, que caminamos hacia una España constituyente para la que no hay consenso actualmente y nos podemos meter en un lío enorme como sociedad. Bueno, pues hay personas como el propio presidente, el único presidente autonómico, salvo el de Asturias, que tiene en estos momentos el Partido Socialista, García Page.
Bueno, García,
que allí estaba en la reunión.
Sí, pero García Page ya ha dicho que nadie se espere que sus diputados vayan a votar en contra, ¿eh?
Claro, porque
cuidado, porque es verdad que había un rum-rum en los círculos periodísticos que decían, hombre, a lo mejor Page, los diputados que forman parte de ese círculo cercano a Page, a última hora, ya ha salido Page, ha dicho que el personal se olvide, que ellos, no lo ha dicho así de claro, pero a entender que ellos van a votar lo que tengan que votar,
sí,
claro, lo que marque su partido.
Porque la disciplina de partido se impone sobre cualquier cosa.
Pero
es
qué
decir,
gran error es lo de la española, disciplina de
la
partido.
La Constitución
de verdad,
española establece que los diputados y senadores no están sometidos a mandato imperativo. No están sometidos ni siquiera al mandato imperativo de sus propios votantes. Por tanto, no deberían de estar sometidos al mandato imperativo de sus partidos. Y mucho menos en aquellas cuestiones que transgreden valores y principios que siempre han defendido. Ahora mismo, Pedro Sánchez se ha llevado al Partido Socialista a todo lo contrario de lo que ha defendido. Es decir, él, en la pasada campaña del 23 de julio, no nos dijo a nadie que iba a conceder la amnistía.
No
dijo a nadie que iba a meter a España en un proceso para hacerla una nación de naciones.
Pero es que las elecciones anteriores, acuérdate que renegaba absolutamente de Pablo Iglesias y de Podemos.
Pues por eso, cuando una persona secuestra unas siglas y se las lleva a unos valores diferentes de los que ha ido defendiendo a lo largo de su historia y que ha defendido incluso en las últimas elecciones, a mí me parece que por responsabilidad algunos diputados tendrían que decir, oiga, que mi voto es mi voto. y por tanto, bueno, yo no digo que rompan la disciplina del voto, pero que se reúnan entre ellos y digan a su jefe, no estamos de acuerdo con esto.
Ya, pues esto no tiene ninguna pinta, porque además en el caso de que algún diputado votase en contra automáticamente, se le acusaría además de estar pagado por el partido contrario. Sí. Por lo tanto, ya están hablando de tamallazos, de, en fin, que el asunto está muy complicado. ¿Qué esperas tú de la manifestación el domingo que ha convocado el Partido Popular precisamente en contra de esa amnistía?
Hombre, creo que va a ser una manifestación importante. Primero porque el Partido Popular es un partido que tiene una fortaleza ahora mismo en toda España grande y van a venir personas del Partido Popular de todo el país. Pero es que aparte de todo, ya no solamente dentro del Partido Popular, es que hay millones de españoles que ven que lo que se está haciendo con el tema de la amnistía, es decir, perdonar unos delitos a unos políticos porque quieres comprarles un voto por una investidura, es una indignidad y la verdad es que hay gente dispuesta a decir que por ahí no se pasa.
Bueno, pues ha sido una semana muy ajetreada, es verdad que todo han sido dimes y diretes, yo te digo, tú me respondes, la semana que viene tenemos ese intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo, ahí ya pasaremos a los hechos, veremos qué es lo que ocurre finalmente, tenemos por delante esa manifestación del domingo, así que el próximo viernes tendremos mucho que comentar, Antonio.
Pues sí, seguramente.
Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Semana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Máster en Televisión de Telemadrid y la Universidad Complutense.
Impartido por profesionales de Telemadrid.
Tendrás contacto con la última tecnología en radio, televisión y periodismo digital.
Prácticas garantizadas y remuneradas en Telemadrid.
Sigue abierto el plazo de matrícula por un importe de 4.890 euros.
Matricúlate y obtendrás el título de Máster de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.
Llama al 693-725-092 o escribe a master.gtv@ucm.es.
Recuerda, 693-725-092. Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Todos los años, el 22 de septiembre, se celebra el Día Sin Coches. Día Mundial Sin Coches, sin automóvil, sin carros. En cada lugar se le llama de una forma distinta. Pero ¿sirve para algo? Pues la verdad es que sirve para bastante. Esto llevamos haciendo o celebrándolo desde la década de los años 90, que ya hace unos cuantos años, y comenzó a intentar concienciarse, no tanto por una cuestión medioambiental, como porque estábamos en plena crisis del petróleo y había que promover como fuera que se utilizasen transporte público y transportes no contaminantes o sobre todo no consumidores de combustibles fósiles, tal y como estamos ahora, pero porque la crisis ya es ambiental. Desde entonces, ahora hemos avanzado bastante. Es curioso que en Madrid fue uno de los primeros lugares donde se quiso implantar y ya en 1987, de los primeros que se celebraba en Europa o se promovía, en Madrid varias organizaciones ecologistas como Edenat, Comadén y Pedalibre promovieron que el ayuntamiento de la capital tuviera un pleno en el que los concejales acudiesen sin ningún tipo de vehículo privado, que fueran en transporte público. Contactaron con todos y se lo propusieron. No lograron gran cosa, solo uno les hizo caso. Pasados los años, este día suelen acudir todos los políticos y responsables de la mayoría de las administraciones en transporte público. Y esto es uno de los efectos. Se promueve que haya una mayor concienciación, porque es verdad que este día no se reduce tanto el consumo de o el uso de vehículos en el día a día, porque hay gente que lo tiene bastante complicado por su forma de trabajar, por su forma de moverse y porque ya utiliza el transporte público. Pero lo que se propicia sobre todo, y ese es el objetivo, es que hablemos, como estamos haciendo ahora, de la importancia que tiene para reducir la contaminación, para reducir también esa dependencia del ruido, de esa movilidad individual. Pensemos simplemente que en un coche podemos ir una persona, dos como mucho, mientras que en un autobús o en el metro podemos acudir y desplazarnos muchísima gente con mucha menos energía y cada vez más con energías más limpias y más renovables. Tiene muy buen efecto al medio ambiente, tiene un efecto también importante en la reducción de ruido y otro que no es menor, en la reducción del espacio que destinamos cada vez más a los vehículos y en el que se propone que empiece a reducirse y sea el peatón, es decir, las personas, las que tengan o tengamos prioridad. El impacto es muy bueno, no tanto para el medio ambiente el día 22 de septiembre, sino porque hablamos en los medios de comunicación y en todos los sitios sobre las ventajas de utilizar transporte público o transportes no contaminantes frente a cualquier otro.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
...188 mujeres de 25 países diferentes van a participar en una expedición a la Antártida. Allí, durante 3 semanas, van a adquirir experiencia en la formación de equipos de liderazgo y sobre todo van a dar testimonio de los daños tangibles del cambio climático en esta parte del planeta. Bueno, Gloria Talavera está con nuestra unidad móvil con algunas de estas participantes, entre las que, atención, hay 7 mujeres españolas. Gloria.
Sí, Eli, ya estamos con algunas de las protagonistas, con estas mujeres españolas que van a participar en esta expedición a la Antártida. Y os voy a ir presentando, por ejemplo, a Hilde Pérez, catedrática de Ingeniería Mecánica en la Universidad de León, 30 años, ¿no?, de experiencia, y también animando a las mujeres a que se animen a estudiar ingenierías. ¿Qué pasa con ellas? Buenos días.
Buenos días. Sí, estoy participando en este proyecto que concluye ahora en una expedición a la Antártida de 3 semanas, pero este proyecto se inició en el año 2019, en el que participamos casi 80 mujeres de distintos países, ahora mismo 25 países, y se trata de una formación de 11 meses que concluye con un mes de expedición a la Antártida, donde se van a desarrollar proyectos de colaboración entre nosotras y que tenga un impacto positivo pues en el mundo para conseguir objetivos de sostenibilidad, luchar contra el cambio climático, la desigualdad, en fin. Es un proyecto muy ambicioso y iniciamos ahora esta última etapa.
Ana Ferré Mateu también está con nosotros. Ella es astrofísica y estudia cómo se forman y evolucionan las galaxias, ¿no? Pero en especial las galaxias que no siguen las tendencias generales. Esto suena muy bien, pero debe ser muy difícil estudiarlo.
Bueno, difícil, pues como todo, ¿no? Es cuestión de dedicarle horas y sobre todo si es lo que te gusta y te apasiona, pues bueno, habrá momentos de todo. Pero yo siempre uso la analogía de mis galaxias, estas un poco outliers, ¿no?, que van un poco a su bola, un poco también con la diversidad en la ciencia y tal. Para poder entender el concepto global, hace falta también entender estas cosas o estas personas o tener esa gente en tus equipos que te pueda dar otro punto de vista para tener una visión así un poco más global.
¿Y cómo afrontas esta expedición a la Antártida? ¿Por qué has querido unirte a este proyecto?
Bueno, yo llevo siguiendo Homeward Bound desde hace muchos años, desde su primera edición, porque estaba en Australia en ese momento y ya desde el principio pensé, jo, qué programa más chulo, porque sus dos pilares son dos de mis principales preocupaciones ahora como científica, ¿no? Una parte, la parte de las mujeres en ciencias y STEM, y la otra, la parte de sostenibilidad, de cómo hacer, ¿no?, unas políticas científicas que sean un poco más sostenibles. Entonces, pues desde el principio me interesó mucho, los primeros años no me pude presentar y llegó un momento que dije, pues a ver, ahora toca el momento y hay que probarlo y funcionó.
Y otra de las investigadoras es Marga López Rivas. Ella viene de la Universidad de Cádiz y me gustaría preguntarte a ti, ¿qué te esperas encontrar en la Antártida?
¡Buah! Buena pregunta. Me imagino que según las noticias de los compañeros que también trabajan en cambio climático y en biodiversidad, pues nos vamos a encontrar algo un poco desolador, ¿no? Mucho deshielo, temperaturas muy altas para la época, porque se están rompiendo los récords en la Antártida, principalmente en los polos, ¿no? De temperaturas máximas. Y luego, pues, nos estaban contando catástrofes como, bueno, ahora parece ser que hay una enfermedad también que está aumentando la mortalidad de leones marinos masivamente, y seguramente lo veamos. Por 2 años consecutivos, la plataforma de los pingüinos emperador también se ha colapsado y todos los pollitos. Entonces, bueno, no va a ser, por un lado, es muy gratificante porque nada más que la expedición en sí y estar con todas las compañeras en este training on board, ¿no?, en el barco, va a ser una experiencia maravillosa, pero al mismo tiempo vamos a ver de primera mano y vamos a dar visibilidad, que es lo más importante de este proyecto, de lo que está pasando con el cambio climático a nivel actual.
188 mujeres, decíamos, de 25 países diferentes, y vamos a conocer a otra de las españolas, Aida Ortega. Me imagino una experiencia única y vas a aprovechar mucho esta oportunidad.
Exactamente, voy a aprovechar todo lo que pueda rodeándome de todas estas científicas inspiradoras. Sí.
Nos ha contado Marga qué es lo que espera encontrar, ¿no? ¿Cómo se ha organizado este viaje y en qué va a consistir? ¿Cómo van a ser esas jornadas?
Las jornadas, creemos, puede variar dependiendo del hielo, de las estaciones científicas, pero en principio por la mañana iríamos a visitar alguna estación científica, hablar con el personal de las estaciones y tener ese intercambio de conocimiento, y visitar también lugares naturales donde nos podemos encontrar, pues eso, ¿no?, las colonias de animales que a nosotras, como yo soy bióloga, nos encantan, pero que también podemos encontrarnos esos efectos dramáticos que queremos después mostrar cuando volvamos, tanto lo bueno como lo malo y lo que tenemos que arreglar. Y por las tardes vamos a trabajar nosotras en temas de liderazgo colaborativo, parte del programa Homeward Bound, ya de trabajo entre nosotras.
No sé si uno se tiene que preparar mentalmente y físicamente para ir a un continente tan desconocido.
Pues sí, la verdad es que sí. También hemos tenido mucho trabajo y en la preparación siempre ha ido todo mucho más rápido de lo que pensábamos. Con la pandemia tuvimos un parón y ahora lo estamos retomando. Pero sí, tanto a nivel mental como, bueno, yo es que siempre me ha gustado conocer sobre la Antártida también, conocer lo que se hace allí. Estoy leyendo ahora sobre Josefina Castelví, que fue una científica española pionera en la Antártida. También leer sobre mujeres, ¿no?, que nos inspiran. Entonces,
¿temperaturas que vamos a tener allí?
Pues esperemos que no sean demasiado altas, vamos en el verano antártico, pero ya se han batido récords, creo que es de más de 20 grados allí. Así.
Una barbaridad para la Antártida.
Muchísimo, muchísimo, sí.
Bueno, pues a disfrutar de la expedición y la experiencia, y os esperamos a la vuelta para que nos contéis cómo ha ido y sobre qué vais a seguir investigando en el futuro, ¿os parece?
Perfecto, sí, os contaremos todos los detalles, gracias.
Gracias. Bueno, Eli, pues son 4 de las participantes, como decíamos, que en breve van a viajar a la Antártida.
Hablaremos con ellas cuando vuelvan. Gracias, Gloria.
Queridos amigos, soy argentina cantadora de flamenco y quiero invitaros a este próximo sábado, día 23 de septiembre, a las 20 horas en el Auditorio de Colmenar Viejo, para disfrutar de mi espectáculo de flamenco con mis compañeros, 2 guitarristas, 2 palmeros y un percusionista, para darlo todo, para dar lo mejor de nosotros, para haceros vibrar y para escuchar una de las mejores músicas del mundo como es el flamenco, la música que nos representa fuera de nuestra frontera y que es tan querida en el mundo. Así que no dejéis de venir este próximo sábado, 23 de septiembre, en el Auditorio de Colmenar Viejo, a las 20 horas. Os mando un beso enorme.
Carlos, esto vale. Significa que...
Está.
Corcho, es que es viernes, claro, viene claro. El marciano. Bueno, iba a decir el marciano, luego se me enfada. Planeta, el cambio de nacionalidad y, por otro lado, lógico,
sí,
también.
Sí, sí.
Pues no me acordaba yo, fíjate que tenía que venir. ¡Uy! ¡Hola, Rubén Ruiz!
¿Qué tal? ¿Cómo
muy
estamos?
Buenas,
marciano,
¿qué tal?
Ni marciano ni murciano, ya lo sabes, Errejoner.
Errejoner. Exactamente, bueno,
correcto.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bonita la semana, me he pasado muy bien. Ha sido una semana excelente, desde que estoy en el planeta Tierra, de las 5 mejores, yo creo.
Pero si acabas de llegar. ¿Qué me estás contando?
Llevo justo 5 semanas, pues eso, de las 5 mejores.
¿Qué llevar 5 semanas? ¿Llevar 5 minutos?
Lo hemos pasado muy bien, fuimos sí. Con... Me llevó Ceballos a una boîte.
A una boat.
Sí, a tomar.
¿Pero qué me dices?
A tomar un pisco labis.
La única que existe. ¿Ya?
Sí, ¿sí? La tiene Juanjo, de hecho. ¿Ah? Se encadenó allá a la puerta, dijo, ¡no la cerréis!
Cuando es muy de él, eso.
Hombre, Juanjo pide resistir, ¿eh? Es un tío conflictivo.
Tú ríete, pero le ha hecho una oferta al Museo Arqueológico por la boat.
Como figura.
Y... No, como por la boat.
Bueno,
pero...
Es que el Museo Arqueológico le había dicho a Ceballos, ponte ahí. Te damos 1.000 euros.
Con él dentro. Evidentemente.
Por supuesto, claro que sí.
Por supuesto que sí. Bueno, ¿qué me cuentas de esta semana?
Bueno, si se me sigue escuchando bien, y Juanjo Ceballos no se ha enfadado y me ha apagado el micro, ¿vale?
No creo.
Te cuento...
Ya está.
Está arreglando la bola de cristales.
Puedes hablar lo que quieras. No te están oyendo. No te están oyendo.
¡Juanjo! Ahora sí.
Ahora sí.
Digo que empezamos con el mal rato que pasó Anabel Alonso, ¿vale? Sabéis que fue a dar un pregón, bueno, lo habréis visto por ahí, a un pueblo de Salamanca que se llama Béjar. Fue a dar el pregón de las fiestas. Sabéis que ya no se calla ni debajo del agua, que para eso era la voz de Dory, el pez sin memoria de Buscando a Nemo. Y por eso...
¡Qué buen
por
chiste!
¿Has visto, eh?
¡Qué bueno!
No lo habéis visto venir. Y había gente en Béjar que no estaba muy feliz con la elección de la pregonera, ¿vale? Porque ya tiene sus opiniones y ya está. Digo que hay gente que no estaba muy feliz por las opiniones de Anabel, no porque hiciera de voz de Dory, que eso nos gusta a todos, ¿vale? Claro. Total, que desde el principio del pregón la cosa empezó ya torcida.
A ver, ¿alguien me quiere abuchear? ¿Alguien me quiere abuchear? Venga. Bueno. ¡Pesetera si no me pagan! ¡Qué valor!
¡Pesetera! Le dice uno. Y eso que, como dice ella, no le pagaron por dar el pregón. Que es curioso porque no le pagaron, pero cobró. O sea, como ves, eso pasa por apostar por la libertad de expresión. Porque, claro, tú preguntas, como ha hecho ella, ¿alguien me quiere abuchear? Y, claro, siempre hay alguien que se arranca. Porque en España esto lo he aprendido yo ya. Cuando algo es gratis...
¡Hombre!
¿Alguien me quiere abuchear? ¿Qué cuesta? ¡Nada! ¡Fuera! En fin, bueno, y Anabel pensando, entre tanto, a ver si me meto otra vez en el papel de Dory y se me olvida la cosa pronto. Bueno, el caso es que en Béjar abuchearon a Anabel, pero ella decidió seguir con el pregón según estaba previsto, ¿vale? Solo que con algunas interrupciones, claro, por los pitos, y la verdad es que algunos párrafos del pregón le quedaron poco convincentes.
Estáis en vuestro derecho de abuchearme si queréis. No sé muy bien la razón. Bueno, quiero dar las gracias al excelentísimo señor alcalde y sus concejales. Pero es estupendo, habéis venido a no oírme. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Bueno, es una ciudad de acogida donde todo el mundo es bien recibido.
Madre.
Ella misma se ríe, claro, donde todo el mundo es bien recibido. Claro, eso es lo que pasa cuando te escribes el pregón antes de conocer la ciudad. Que dices, todo el mundo es bien recibido y a ti te pitan. En fin, bueno, el pregón siguió así, ¿vale? Un sitio Béjar que se caracteriza por respetar las opiniones divergentes y donde todos me caen muy bien, especialmente los dos de la primera fila que me acaban de tirar un cubo lleno de... ¿Esto qué es? ¿Estiércol? Y a los que han prometido que seguro acabe de hablar me echarán al pilón, que es para que no pase calor. Muchas gracias, lo hacen por mi bien. Bueno, ánimo, Anabel. Yo sé lo que es estar en tu situación. No lo he contado nunca.
¿Ah?
Yo no lo he contado nunca.
¿Te has dado un pregón?
No he dado ningún pregón, pero he vivido una situación muy similar. Molaría de pregonero.
Sí, claro.
Llamadme, estoy contratación abierta en los ayuntamientos de pregonero. Yo mientras hago la sección, esto se lo voy a contar a los oyentes, ¿vale? Por los auriculares, Ceballos está... ¡Fuera! ¡Eres muy malo! Estás aquí porque eres guapo, porque da una de cal y una de arena. Para tenerme animado. Entonces dice, no tiene gracia, pero eres muy mono. En fin, ya sí me voy animando. Bueno, nos vamos de concierto.
¿Estaría bien que dices el pregón? Estoy pensando en Cadalso. ¿Dónde ¿Dónde está lo de la estación de la NASA? Cadalso, los vidrios, Fresnedilla de la Oliva.
Bueno,
sí. Por ahí anda la...
Pero ¿por qué no algo más cerca? O sea, sí que me pillas.
No, porque eres extraterrestre.
Claro.
Estaría bien darlo desde un
amigos
de
Fresnedilla.
De
vengo del espacio.
Lo primero, alguien me quiere abuchear y todo.
Y ya está.
En fin, llamadme. Me lleva mis cosas, las lleva, ya sabéis, Carlos Honorato. ¿Vale? Arroba Carlos Honorato.
Vale.
Llamadme. Nos vamos de concierto. Una de las cosas que he aprendido de los humanos, ¿vale? En este tiempo, es que cuando sois fans de algo, os gusta mucho, pero mucho ese algo, ¿vale?
Sí,
lo sabéis todo de esa persona, le seguís. Y para prueba, esta fan de Antonio José. Antonio José es un cantante,
sí,
¿vale?
Sí, sí.
Es un cantante.
Uno que, de triunfito, un triunfito de estos.
¿Fue triunfito?
Sí, sí, sí.
Sí, puede ser, puede ser.
Sí, sí.
Es como Adamo, pero bien, o sea, del joven.
Joven.
¿Vale?
Yeah.
Pero bueno, los triunfitos, claro, el problema de los triunfitos es que cada año se multiplican muchísimo, son exponenciales.
Claro, es que
¿cuántos triunfitos hay por el mundo
cientos,
sueltos?
Cientos.
Pero luego triunfitos.
¿Sí, no? sí.
Luego triunfitos triunfando hay menos, pero triunfitos triunfando, uno es Antonio José. ¿Vale?
Ah,
que es,
vale.
Tú quédate con
Antonio
eso.
Antonio José.
El Adamo,
bien,
el Adamo de la música moderna. Bueno, pues hay una.
¿Le ha puesto las manos en la cintura o algo? ¿Le ha puesto las manos en la cintura?
Ojalá.
Antonio José.
No. Ojalá, Antonio José, agárrame por la cintura, como en Titanic. Bueno, pues esta fan llevaba horas haciendo cola para ver al cantante cordobés.
Queréis estar cerca de él, ¿no?
Por supuesto, siempre.
Ya tenéis el disco, a ver, enséñame ese disco.
Aquí está, hombre, claro, el primicia.
¿Me podéis cantar algo antes de nada? 3, 2, 1, venga.
¿Cómo era la de...?
Espérate, que no me acuerdo cómo es. Oh,
vaya fan de Antonio José, que no se sabe la canción.
Nada,
ya lleva un tanto un rato.
¿No se acuerda?
No se acuerda, pues eso. O la muchacha efectivamente no se sabe la canción, o Antonio José componiendo letras en limitadas.
No.
Porque la frase, ay, cómo era esta, no sé, muy de Pablo Neruda no parece, la verdad. También es verdad que la chica ha estado muy torpe, porque sí, la reportera de Telemadrid le ha dicho, cántame algo antes. O sea, no le ha dicho que tuviera que ser algo de Antonio José. Ya. Así que yo, si fuera esta chica, me hubiera arrancado con soy una taza, una tetera, una cuchara.
Por ejemplo.
Que eso anima a cualquier fila. Sí. Y tus padres orgullosísimos viéndote en casa. Mira, 42 años tiene la niña. cantando en la tele. Bueno, Antonio José es de Córdoba, ¿vale? Y en Andalucía vamos a seguir, porque os traigo a un muchacho que ha reflexionado sobre una cuestión. Él es andaluz, como vais a notar enseguida por el acento, y se ha dado cuenta de que hay otras personas de la Andalucía cerrada, como dice él, que utilizan una expresión particular, bro. ¿Sabes bro? Que ahora los jóvenes, entre ellos,
sí,
se llaman bro.
Bro.
Pues en Andalucía profunda hay gente que también, ¿vale? Y claro, a él se le hace un poco raro que, siendo de un pueblo de Andalucía, digas bro.
Claro.
Él se llama Julio García.
Y yo estaba pensando en la gente que dice bro, siendo de Andalucía cerrada. Vamos a ver, ¿tú cómo vas a decir bro, siendo de Carratraca? ¿Cómo vas a decir bro, habiéndote comido un puchero en Casa Pepa? No puedo entender que tú seas tiktoker, pero, hermano, eres de un pueblo de Andalucía. Hay variables. Hermano, Quillo, Pisha, Cabeza, Oseli, Chihuili, compadre, hay un puñado. Hermano, ¿sabes? Eres andaluz. No, eres de Wisconsin. ¿Que eres andaluz? ¿Cómo vas a decir bro, habiéndote montado en la olla a la feria, compadre? ¿Cómo vas a decir bro si liga en el barco vikingo? ¿Sabes qué te quiere decir? Que tiene las paredes de Gotelé y dice bro, que no vuela de Juan y medio. Eres andaluz.
Que tiene la pared de Gotelé.
Soy dice. Fan,
claro,
ya.
Ese es el criterio definitivo, el Gotelé, ¿eh? No puedes decir bro si tienes las paredes de Gotelé.
Es cierto.
Claro, solo se puede decir bro si eres moderno de verdad. Que también te digo, no sé qué hago yo hablando con vosotros de expresiones modernas si lo más para vosotros es decir que algo es guay del Paraguay, que es tope molón, y la palabra más moderna que conocéis, y la conocéis gracias a Ceballos, es fiestuki.
Bueno, y chachi.
Y chachi.
Chachi lo dice mucho Ceballos.
Díselo.
Ceballos lo dice mucho Ceballos. Me estoy ganando.
Tiempo
me
muerto.
Me estoy ganando el infierno, señores.
Bueno, en fin, saltamos a otra de las cosas que he aprendido de los seres humanos, y es que sois muy aficionados a un deporte.
¿Cuál?
Al Cebollas. A un deporte, especialmente el fútbol, ¿vale?
¡Ay, por Dios!
Tan aficionados sois al fútbol que en un estadio se puede encontrar de todo. Sí. En el Bernabéu, de hecho, en jugones encontraron a un cura.
Conocimos al padre Ignacio.
Sacerdote. Yo, cuando era pequeño, en mi casa había dos cosas sagradas los domingos: ir a misa e ir al Bernabéu a ver al Madrid. Así que ahora sigo con la costumbre.
Eso es. Bueno, dice, sigo con la costumbre, así en singular, pero entendemos que continúa con las dos cosas. Es decir, que va al Bernabéu, pero que también sigue yendo a misa, porque sería muy gracioso un cura que deja de ir a misa y directamente va al Bernabéu como templo del fútbol que es, ¿vale? Esto lo digo por cabrear a Honorato.
No,
sin
no,
más,
no, no,
porque
nada.
A mí me da igual. Y en realidad las dos cosas se parecen un poco, si lo pensáis. Digo, el fútbol y la religión. Porque si recordáis, Butragueño dijo que Florentino Pérez era un ser superior.
Exacto.
Sí, como Dios, cierto. Claro. Y el Calvario, yo no sé cómo fue, pero no había más sangre que cuando Tassotti le dio el codazo a Luis Enrique en el Mundial de Estados Unidos. ¿Os acordáis de eso?
Sí.
Bueno, si os acordáis del codazo de Luis Enrique a Tassotti, tampoco voy a decir
de
que seáis...
A Luis Enrique.
De Tassotti a Luis Enrique.
No cambiemos.
No cambiemos la historia, claro. No voy a decir que seáis muy mayores. Tassotti,
no,
un italiano,
que...
le dio un...
Un italiano.
Sí, Antonio José. ¿En italiano?
Bien. Futbolista, entiendo. Luego te lo, vale, eso, era un futbolista.
No, sí, no te acuerdas por falta de memoria, no por joven.
También es verdad. Vale. Soy como Nabel Alonso haciendo de Nemo. Bueno, igual.
Si lo visteis, ¿vale? Lo de Tassotti a Luis Enrique, no voy a decir que seáis muy mayores,
no.
Pero la presbicia sabéis lo que es ya.
Sí.
¿Vale?
Sí,
desde hace un par de años. Total, que estamos con el padre Ignacio en la puerta del Bernabéu, donde contó que muchas veces incluso le ha tocado, atención, ejercer de sacerdote a la salida del estadio.
Vaya.
¿Y eso?
¿Alguna vez en el fútbol también ha tenido que ejercer?
Alguna vez sí confesar.
¿En el fútbol?
Sí, incluso así, caminando. Y dicen, oye, mire, padre, quería una confesión que llevaba tiempo y te ven así vestido. Y nada.
¿Cómo se lo hace? ¿Caminando sí, tranquilamente, caminando, charlando?
Caminando, en la calle, sí, sin ningún problema.
Pero eso vale.
Ojo, con la cantidad de blasfemias que se dicen en un estadio de fútbol, ¿eh? Como se ponga esto de moda, empalma un partido con otro. El cura no le da tiempo ni a llegar a su casa del partido del domingo al miércoles de Champions. Y como se confiese algún árbitro, ya ni te cuento. Tiene que pedir una excedencia en la parroquia el cura. Fíjate, árbitros en el Bernabéu, lo que tendrán que confesar. Y esto lo digo para que se ponga contento Norato, ¿vale? Que no, que a mí me parece bien. Bueno, fíjate que cuando ha dicho que le tocaba ejercer de cura, yo he pensado, ya está, la extrema unción, es alguno verdad. Que se ha quedado allí en mitad de la remontada, pero no, el sacramento que ha tenido que ejercer es la confesión. Y podría ser peor, podría ejercer la comunión, pero puestos a repartiros... Uy, ahí se me ha cortado ahí el... se me ha acabado el tóner del guión, no sé. Bueno, ya está, no voy a hacer más chistes de esto. Vamos de un cura a otro. ¿Os acordáis del padre Apeles?
Sí.
Hombre.
Vale, ¿os acordáis del padre Apeles? Es que estáis ahora mismo en la residencia jugando al dominó. Muchos besos. Muchos besos.
Ahora vamos.
Bueno, os preguntaba si os acordáis del padre Apeles, porque el otro día en el programa de Ramón García hubo una señora que se acordó de él con un recuerdo, guardaba un recuerdo del padre Apeles súper entrañable.
Entrañable, claro.
Ya vivíamos en otro sitio, vivíamos en Tiana, que es un pueblo muy, muy delicadito. No sé si alguien del público se acuerda del padre Apeles.
Sí, sí, claro.
Bueno, pues los gilipollas aquel también vivía allí.
Ay, si me dieran un euro cada vez que alguien se acuerde así de mí. En fin, ha hablado con tanto rencor que parece que se refiere a su ex, el padre Apeles, ¿eh? Que ojo, siendo el padre Apeles podría ser que este era tela. Bueno, pues nada, como dijo Ramón García justo después de la intervención de la señora, un beso para el padre Apeles, que sin comerlo ni beberlo pues se ha llevado un insultito bueno y ya está. Por supuesto, la señora justo después del programa de Ramón García se fue al Bernabéu a confesarse con el cura de antes.
Muy bien.
Y por supuesto, Ramón García dijo, por favor señora, no llame usted esas cosas tan feas al padre Apeles ni a nadie, que en este programa solo insulto yo. ¿Vale?
Dijo al del aire acondicionado.
Al del aire acondicionado especialmente. Y si no, a cualquier señora que llame. De hecho, es verdad que el insulto de la señora al padre Apeles estuvo feo, pero también es verdad que provocó un paso a la publicidad muy chulo de Ramón García, que otra cosa no, pero faltar Ramón García, ¿cómo falta Ramón García, de verdad?
Salía a tomar algo, a hacer planes, a estar todo el día en el sofá.
Hombre, no.
No.
Me gustaría hacer.
No sean ustedes gilipollas y sigan con nosotros.
Bueno.
Si no me echan de esta, aguanto un poco más aquí trabajando.
Bueno, pues ahí estamos.
Tiene una elegancia.
Tiene una elegancia, sí.
Oh,
tiene
una elegancia.
En el vestir y en el expresarse. Qué grande es Ramón. Bueno,
qué
además,
bien pronunciada la L.
Hombre, ¿y por qué he puesto el pito en medio?
Ah,
uy, qué frase más fea también.
Bueno, sí.
Bórralo, además, bórralo.
Lo dice de corazón Ramón, porque lo más bonito que llama a alguien que no le coge el teléfono o que se lo coge y estaba viendo otra cadena, ya sabéis que lo más bonito que le dice es mamarracho.
Sí,
o sea, Ramón García es así. Así que más te vale, si estás viendo su programa, no cambiar de canal, que si no se te aparece en la ventana y te grita ¡payaso! ¡Suelta el mando! Bueno, y de uno que habla muy claro, Ramón García, a una que habla muy rápido. Esta se llama Afra Blanco, es tertuliana de La Sexta Noche. Bueno, a ver, ahora no es La Sexta Noche, pero es La Sexta Noche, solo que ahora se llama La Sexta Explica, pero es lo mismo que ella. Vale, bueno, pues no nos la coláis, La Sexta. Bueno.
Que es el mismo plató, es todo igual.
No queréis, es todo lo mismo. Bueno, pues esta colaboradora empezó el programa tan acelerada que el propio presentador, José Yélamo, le tuvo que decir algo.
Por lo tanto, mientras estamos mirando aquí a un supuesto, no supuesto, hipotético supuesto que nadie conoce y que por lo tanto no podemos evaluar si realmente es constitucional o no es constitucional, porque nadie conoce la letra pequeña, ni la mediana ni la grande, por aquí el Partido Popular de nuevo se la lleva caliente.
Respira, Afra. Que acabamos de arrancar, son las 10 y 2.
Pobre.
A esa velocidad los temas en un cuarto de hora lo han despachado.
Claro, va a durar poquísimo como colaborador. A ver, cualquier colaborador bueno sabe que hay que hablar muy despacio en los medios de comunicación, muy, muy despacio, porque te pagan igual. ¿vale? Sí. Ese es el tema. Y cualquier tertuliano sabe que solo hay que gastar esfuerzos y poner intensidad cuando dices las frases estrella de un tertuliano, que básicamente son: no me interrumpas, es que aquí solo hablas tú, a qué hora dan el bocadillo.
Yo primero y tú no, y me has interrumpido.
Claro, me has interrumpido y hasta no le dicen nada, en fin. Claro, tú no puedes poner esa intensidad y ese ritmo en dar tus argumentos porque has hecho tu primera intervención y ya estás cansada, amiga, ya estás fundida. Es como si Julio Iglesias empieza sus conciertos con Soy un truán, soy un señor.
No,
hay que guardársela, claro, si no te desfondas. Hay que guardar los grandes éxitos para el final, cuando el público está ya caliente.
Claro.
Esta muchacha, a la primera publi, está ya en su casa acostada. Y no. Hay que dosificar, sobre todo en los programas de La Sexta, que duran como 14 horas. 14 horas si no pasa nada relevante en la actualidad. Si pasa algo, igual
bueno.
Más. Bueno, Ana Rosa Quintana también está de estreno esta semana.
¿Sí?
Parece ser que en el resto de cadenas estaban un poquito nerviosas, ¿no?, por el estreno, cómo funcionará, hará más espectadores que nosotros. Y parece que especialmente creo que estaban tensos en el programa de Juan y Medio, porque así abrió el programa el martes Juan, un día después del estreno, esto era un día después del estreno de Tardear, el programa de Ana Rosa.
Bueno, público, que recuerden, ayer se conmemoraba el día del fin del mundo para todos los programas de la tele que no fueran X. Pues no fue así. Arrasamos. Muchas gracias. Aplaudir y a bailar.
Aplaudir y a bailar. Claro, era el fin del mundo para el resto de programas, pero entiendo que al final no lo fue tanto para Juan y Medio porque siguió liderando las audiencias en Andalucía. Claro, le faltó a Juan y Medio hacer el programa con una pancarta detrás que dijera: Ana Rosa no es gran cosa, ¿vale? O Quintana no me gana, ¿vale? Algo así. Y también os digo, normal que ganara Juan y Medio, porque para determinados públicos es que es infalible, tiene la fórmula perfecta.
Sí, sí, sí.
Claro, tú tienes 85 años, ves ese programa y te ríes y ligas. Con 85, que con 45 ya es difícil que haya gente en condiciones soltera. Imagina con 85 que es difícil que haya gente en general. Pues ellos lo consiguen. Por cierto, que Ana Rosa hizo una cosa en su programa, a la que llamó la fila cero.
Sí.
Básicamente se llevó a gente de su confianza para que opinaran con total sinceridad, dijeron, del programa, ¿vale?
¿A su sobrino?
A su sobrino, correcto. Se llevó
¿En antena?
A un productor ejecutivo. Y a su sobrino, ¿vale? Al sobrino de Ana Rosa, no al sobrino del productor.
¿Cómo te llevas a tu
sobrino
a hablar bien de ti?
Es así, bueno,
es así,
claro. Y atención.
¿Te podías haber llevado al sobrino de Sonsoles Onega?
Por ejemplo.
¡Ay, qué rajada!
¡Por ejemplo!
Pero que no des ideas, Eli.
Perdona, la madre de Juan y Medio.
Es buenísimo.
¡Ay, qué bonito!
Claro, te tienes que llevar a los del contrario, a ver qué opinan.
¿Te imaginas ahí diciendo?
Claro, sí.
Pues fíjate que el sobrino de Ana Rosa, para ser familia, muy cariñoso no estuvo.
No.
Yo esta mañana yo me he tomado un Fortasec porque he dicho, vamos a ver, entre el talento que hay aquí y el despliegue de medios, raro será que no me haga mis necesidades encima. Pero no se me escapa ni un gas.
Querido sobrino de Ana Rosa, ex sobrino. Por ahí no. O sea, ¿no has visto cómo me va a mí cuando pongo cortes escatológicos? Como el que acabo de poner ahora tuyo. ¿No has visto cómo me va? No sigas por ese camino. A ver si el programa, en vez de llamarse Tardear, que se llama así, Tardear por Ana Rosa, se va a llamar Tardeaj, en plan arcada. En fin.
Bueno, ¿qué más?
Ha venido tu primo.
Sí.
Ha venido mi primo.
Que quiere opinar de tu intervención.
Uy, qué bonito. ¡Ay, qué bonito!
No, pero de mi familia no busquéis a nadie.
Su cuñado, solo existe el cuñado.
Casi imposible.
Pero lo podemos traer.
Casi prefiero que venga familia de Honorato. No, es que no va a opinar nada.
Yo no tengo familia.
Bueno, pues que venga el sobrino de Ana Rosa y opine sobre Rubén.
Venga, me voy con la última. En este tiempo que llevo en el planeta Tierra he descubierto que los humanos son capaces de emitir sonidos muy desagradables, ¿vale? No me refiero a los sonidos que salen de mi cuñado cuando hace la digestión, ¿vale?
La verdad.
Ni me refiero a cantantes como Leticia Sabater, que suena mejor mi cuñado. Me refiero a ruidos molestos, desagradables, de verdad. Y si no, fijaos en estas señoras de un pueblo de Castilla-La Mancha. Les he visto en el Twitter de Sebas Maspons y son dos señoras, creo que de Villaseca de la Sagra,
ajá,
a las que la tele entrevistó en pleno encierro taurino.
A ver, ¿cómo es el grito ese que hacéis cuando vienen los toros?
Es el único sitio, este pueblo, donde el toro está deseando llegar a la plaza y que se acabe el sufrimiento. Van los toros ellos solos hacia el estoque. Dicen, ¿dónde están los animalistas? Cuando hacen falta. En fin, ¿los animalistas dónde estarán? ¿Comprando ropa, no? ¿Van siempre medio en bola?
¿Dónde dices, tío? ¿Pegan este como irrinchi
extraño? He dicho Vilaseca de la Sagra, pero me lo he jugado, ¿eh?
Ah,
quiero decir, podría
ser
la
Sagra.
Tomelloso. No es Villaseca.
Es una comarca de Toledo lindando con Madrid.
Pues en esa comarca tiene que ser. Porque es la tele de Castilla-La Mancha, pero como lo he robado de Twitter, tampoco te puedo dar más datos.
¿Y por qué no da el Pregona y Ramón García? o con Anabel Alonso, los ya, dos.
Los dos
y
en pareja.
Y esta señora se ha sido... ¡Ay, ay, 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 ay!
¡Ay, qué bonito sería! Tú vas para organizadora de eventos, Eli.
Yo creo que sí.
Y que vaya el sobrino de Ana Rosa también.
También, a opinar.
El bautizo de mi cuarto niño me lo organizas tú.
Venga, estupendo, Rubén. Hasta el próximo día.
Adiós.
Buen fin de... Uy, Carlos, que son ya las 12:55 y 46, 7, 8.
Hay que resolver.
Hay que resolver.
Hay que resolver, claro.
Claro, hay que rematar la semana.
El reto hoy sí tenía que ver con tres piedras. Sí. Una de ellas no es, se llama Bruce Springsteen, aunque mañana cumple 74 años.
Fíjate.
Esto lo ha puesto Ceballos, ¿eh?
Hombre.
Ah, es el fan de Springsteen de toda la vida.
Number one.
Bueno, pues una de las tres rocas es un meteorito. Bien. Ha habido empate hasta hace un minuto. Han desempatado, menos mal. Y he de decir que la opción menos votada es la opción A con el 21%.
Bueno.
Y a ver.
No está mal, ¿eh?
No está mal. Pero a ver, le digo a ese 21% que esa piedra es una piedra lunar.
Ah.
Que se la trajeron los astronautas de la Luna. Sí, la opción A. La opción C se ha llevado el 36% de los votos.
Muy
y
bien.
Hay que decir que esa roca es de la Tierra.
Ah, bueno.
Es de la Tierra, es nuestra.
O sea, que en este caso la A, que si era extraterrestre, la que parecía.
La A,
bueno,
lunar,
la, que era un meteorito,
la C,
perdón,
de la Tierra, y la opción correcta es la opción B, que ha votado el 43% de los oyentes, y es así, ese es el meteorito de Fukang, para ser más exactos.
Toma ya, pues la que parecía era...
Y eso,
hoy sí.
Y eso que se ve verde es, pues eso, olívico, para,
bueno,
para que se sepa.
Pues con esta victoria de los oyentes sobre Carlos, son los gatos, nos vamos, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Volveremos el próximo otoño, es decir, el lunes a las 10 de la mañana. Gracias por toda una semana de compañía.